de Torrevieja. Fórmula Azul en Onda Azul Torrevieja, con el patrocinio de MV Racing, concesionario oficial Honda en Torrevieja.
Bueno, pues en Onda Azul Torrevieja comenzamos hoy una aventura dedicada al motor, especialmente a la Fórmula 1, con Javier Manzanares, experto en Fórmula 1, que irá analizando, cuando tengamos gran premio, cada uno de ellos, y también nos contará muchas anécdotas del gran circo de la Fórmula 1, la máxima competición de automovilismo internacional, que se fundó en el año 1950. Don Javier Manzanares, buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal?
Empezamos potentes, ¿eh?
Empezamos fuertes. Además, has dicho una cosa, la Fórmula 1 empezó en 1950, cumple 70 años ahora, y este año pronto Ferrari cumplirá, la única escudería que ha competido en todos los años, cumple 1000 gran premios en este año.
Ferrari, que es una de las palabras mágicas que lógicamente escucharás en más de una ocasión, y también hoy, porque Ferrari ayer la lió parda. Javier Manzanares, antes de analizar lo que fue ese segundo gran premio de la temporada, vamos a presentar un poquito tu currículum como aficionado a la Fórmula 1. Desde muy jovencito, ¿no? Te aficionaste cuando en este país no sabíamos ni quién era Fernando Alonso, ¿verdad?
Bueno, sí, son muchos, muchos años, ¿no? Contigo a modo privado, y la gente que me conoce un poquito más sabe, ¿no? Sabe que yo desde el 95 estamos viajando a grandes premios, y son muchos, muchos años, ¿no? Tanto Barcelona, Portugal, Italia varias veces, Barcelona un montón también. Y bueno, pues sí, ha sido una afición que mucha gente sabe que tengo, mucha gente que sigue las redes y sigue la página de Facebook y me conoce, al fin y al cabo, tú lo sabes. Uh-huh. Y bueno, pues sí, son muchos años de viajar y muchos años viendo carreras y muchos años también aquí vestido de rojo, ¿no? Con Ferrari, sí.
Bueno, ahora hablaremos de Ferrari, que ayer las cosas no salieron como tenían previstas. ¿Qué tiene la Fórmula 1 para que millones de personas la sigan cada fin de semana? Bueno, hay blogs, ahora hablaremos del tuyo, que siguen al minuto toda la actualidad de la Fórmula 1. ¿Qué tiene este deporte del motor que engancha tanto?
Bueno, tiene pasión, tiene riesgo, tiene aventura, tiene ruido, aunque ahora un poquito menos. Son 20 pilotos peleándose entre ellos, aunque cada vez menos. Y es algo que yo he comentado varias veces, es un deporte que solo es superado por dos grandes acontecimientos, y los dos grandes acontecimientos pasan cada 4 años. O sea, la Fórmula 1 solo es superada por unas Olimpiadas o por unos Mundiales de fútbol. O sea, eso nos da un poco la idea de la dimensión que tiene este deporte a nivel mundial. Son más de 350 millones de personas todos los fines de semana viendo una carrera, y bueno, pues algo tiene. Y yo, lo mío es pasión con la Fórmula 1, pero hay muchísimo, ¿no? Aquí en Torrevieja, por ejemplo, el otro día lo comentábamos tú y yo, hay muchísimos aficionados que siguen las carreras, y en España pues cada vez más, y con Alonso pues fue un sumum, y ahora pues el año que viene con Alonso en Fórmula 1 pues será ya el colmo, ¿no?
Ahora hablaremos del fichaje de Alonso por Renault, pero vamos a recordar cómo se está desarrollando la temporada, cómo va a ser la temporada de Fórmula 1 este año en el año del coronavirus. Javier, lo más bueno, ni que decir tiene que la Fórmula 1 está dando ejemplo de protocolos de seguridad. Se mueven miles de personas cada vez que se mueve un camión de la Fórmula 1. Por eso, de momento, se ha optado a hacer repetir grandes premios, como es el caso del arranque de la competición que ha sido en Austria. El calendario, de momento, no se conoce completo. El otro día lo comentabas. Conocemos las 8 o 10 primeras carreras.
Bueno, sí, el otro día lo comentamos, teníamos 8 carreras confirmadas, con alguna repetición, como hemos visto este fin de semana, y la noticia fue hace unos días que se han añadido dos, una en Italia, en Mugello, y otra que ahí es donde se van a cumplir las 1000 carreras de Ferrari en Italia, parece que se lo han hecho a medida, y después tenemos en Sochi, en Rusia, que ya está confirmada, con eso tendríamos 10 carreras, en 5 o 6 países, y aquí quiero decir algo, ¿no? El reglamento de la Fórmula 1 deja muy, 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 muy claro que si no se corren en los 3 continentes no hay campeón del mundo. Por lo tanto, tendríamos que visitar otro continente más, porque las carreras de Estados Unidos, Brasil, a día de hoy, pues son, es difícil pensar que se pueda obligar un gran premio allí. Por lo tanto, podríamos no tener campeón del mundo, tener campeón de Europa.
O sea, que puede darse esa circunstancia, que el piloto, que a priori será Hamilton otro año más, se proclame campeón de la Fórmula 1, no recibiría el título de campeón del mundo, sino campeón de Europa Fórmula 1.
Sí, pero yo soy de los que piensan que aquí algo harán, alguna carrera en otro continente, algo harán, porque, en fin, los patrocinios son muy grandes y los patrocinios están sujetos a una serie de contratos, etcétera. Yo creo que visitarán algún otro continente, pero yo entiendo que a día de hoy va a ser difícil que la Fórmula 1 vaya a Indianápolis. Por ejemplo, entrar ahora en Estados Unidos, miles de personas con el circo de la Fórmula 1, es bastante, bastante difícil. Y en Brasil, pues más de lo mismo. Y en fin, yo creo que va a ser complicado, pero yo entiendo que algo harán o modificarán el calendario, que no sería la primera vez.
Bueno, en cualquier caso, lo iremos contando aquí cada lunes que haya gran premio. Tendremos cita con Fórmula Azul, y tengo que decir que además de dedicarle tiempo a la Fórmula 1, pues también, lógicamente, cuando arranquen las motos, también vamos a hablar de motos, y por qué no, daremos algún consejo para los que tenéis coche o moto, para que vuestro coche o vuestra moto esté a punto. Además, tengo que daros una buena noticia, porque MV Racing te trae lo último de Honda.
Descubre el modelo Yamaha MT-07 en MV Racing, concesionario oficial Yamaha en Torrevieja. Incluye matriculación y seguro a terceros de regalo y con un cheque de 700 euros a consumir en accesorios o boutique. Fináciala desde 69 euros al mes y a los 3 años puedes cambiarla, quedártela o devolverla. MV Racing, concesionario oficial Yamaha en Torrevieja. Calle Orihuela 46, teléfono 96-670-3462. Siente el auténtico carácter de Japón. MV Racing. Comercio de Torrevieja.
El sonido de una Yamaha que ahora puede ser tuya en MV Racing. Y hablaba yo de Honda porque en el mundo de las motos, Javier Manzanares, hay noticia en Honda, precisamente porque un piloto español parece que se incorpora también al equipo. Noticia que creo que ha salido esta mañana. El piloto Espargaró ficha por Honda y, por lo tanto, también tendremos otro participante más en el gran circo de las motos, del que hablaremos, lógicamente. Invitaremos a nuestro amigo Roberto de MV Racing a que venga a hablar de motos. Pero hoy hablamos de Fórmula 1. Ayer, gran premio otra vez, liderado por el actual campeón, por Lewis Hamilton. De momento, Javier, intratable.
Intratable, pero ya no solo Hamilton, sino los motores Mercedes. Hay que recordar que no solo los motores Mercedes están en el equipo oficial Mercedes, sino que son 6 los motores Mercedes que están en Fórmula 1 actualmente. Y bueno, están arrasando, ¿no? Al igual que los motores Ferrari, que también son 6 motores Ferrari, están atrás, pues los Mercedes están intratables. Y Hamilton, que tiene una varita mágica, pues ayer dio un recital, el sábado dio otro recital y comandó la carrera, llevó las riendas en todo momento, hizo lo que quiso y, bueno, ganó la carrera con una autoridad que nos tiene acostumbrados ya, y que lo hace un poquito también. Cuando siempre gana el mismo, la gente parece que no, que se aburre un poco, pero ayer lo que hizo de principio a fin fue increíble, ¿no? Solo pudo hacerle frente, y en las primeras vueltas nada más, Verstappen, con un motor Honda, con Red Bull, y su compañero, que es su escudero, ¿no? Que acabó segundo. Aquí, si quieres que entremos un poco a comentar la carrera de...
Sí, yo te voy a ir preguntando por lo que yo tengo apuntado, y tú Quiero que vayas, lógicamente, dando tu opinión experta sobre todo lo que pasó. Como decimos, lo de Hamilton es otra liga, que, por cierto, los detractores de la Fórmula 1 dicen, es que, claro, no compiten con el mismo coche. Recordemos que la Fórmula 1 es un banco de experimentos para que luego muchas personas puedan tener un coche, ya no con el, con estos motores, pero sí con la seguridad que tienen los pilotos de Fórmula 1. Por eso hay hay desigualdad, porque hay escuderías que avanzan más que otras.
Totalmente, y cuando se habla de dinero también en el fútbol podemos ver que los presupuestos no son los mismos y no pueden competir con los mismos jugadores, está claro. Es un banco de experimento total, ¿no? Algo muy antiguo ya, pero que todos lo reconocemos en nuestros coches de serie, como es el ABS, viene de la Fórmula 1, por ejemplo, la dirección asistida, pues más de los mismos controles de estabilidad, más de lo mismo. Es un banco totalmente de experiencia para después incorporar a los coches de calle. Como te estaba diciendo, ayer Mercedes se llevó el primer y el segundo puesto, seguido de Verstappen, que fue el tercero. Albon, que es el otro Red Bull, acabó cuarto. Una sorpresa para muchos, que es el compañero de Sainz, que es Norris, que demostró ayer que McLaren tiene muchísima suerte de tener dos pilotos buenísimos, como es Norris y Carlos Sainz. Acabó quinto ayer. Sexto Pérez, séptimo Stroll, que son...
Oye, por cierto, el Checo Pérez, que salía muy atrás y que hizo un carrerón también, porque también lleva motor.
Motor
y coche.
Mercedes, sí. Son motor, los dos motores Mercedes, que quiero aquí hacer una puntualización. Esto, el resultado de ayer de la carrera no es definitivo. Hay una denuncia de Renault que hizo ayer a los Mercedes Rosas, sobre todo ahora estos que te estoy comentando ahora, Stroll y Pérez, por una supuesta... que es algo evidente, no hace falta que lo diga Renault, son copias de los Mercedes, llevan motor Mercedes, pero el chasis, frenos, aerodinámica, son iguales, cosa que está prohibida por reglamento, no se puede montar un motor igual, sí, porque son motores, son equipos clientes, pero otro tipo de elementos como aerodinámica y frenos no está permitido y hay una denuncia. El resultado de ayer está cogido con pinzas.
¿Qué significaría esto, Javier, que Checo Pérez y Stroll podrían ser mandados al vagón de cola? Es decir, que podrían quitarle los puntos.
Y te veo por dónde vienes, que Sainz sería sexto, séptimo, ¿no?
Sexto,
por eso. Puede ser. Yo ahí está la denuncia. Renault es una escudería que está en la parte media alta. Con estos coches. Entonces, pues aquí las denuncias es algo normal, sí. Es algo tal. Entonces, siguiendo un poquito con lo que estábamos hablando, el octavo fue el primer Renault, Ricciardo, y después tenemos a Sainz, que fue noveno, perjudicado claramente cuando iba en quinta posición. Todos los que visteis ayer en la carrera pudisteis comprobar cómo en quinta posición estaba luchando milésimas segundo para aguantar esa quinta posición y después entras en boxes y en vez de 2,5 segundos, 3 segundos, te tiras 5 o 6 y ya se acabó la carrera. 2 segundos o 3 segundos de más en boxes es después salir por detrás. Además, tuvo la mala suerte que salió en tráfico, salió con los dos Alfa Romeo y los dos Haas, los cuatro motores Ferrari, los últimos y los tuvo que adelantar. O sea, fue...
Bueno, terminología de la Fórmula 1, que es una cosa que también quiero que todas las semanas, para los que no son aficionados, conozcan y que tengan interés por estar este ratito con nosotros. Salir con tráfico, Javier, ¿qué diferencia hay entre salir del box normal y salir con tráfico?
Bueno, normalmente los que salen normal, como dices, es ayer los primeros cuando paras en boxes y tú consigues una diferencia. Por ejemplo, Hamilton ayer con Verstappen, una diferencia superior a los 21 segundos, 22 segundos, que es la parada completa en boxes, desde que entras, paras y sales delante, sales limpio, sales con aire limpio. Ahora bien, si tú eres Norris, tienes una diferencia de escasa con el que te sigue, paras en boxes, te tiras un poquito más por lo que sea, después sales ya con coches que tienes que adelantar o te han adelantado porque su parada ha sido más rápida o con coches doblados. Entonces vas detrás.
Eso es salir del box con tráfico, que es lo que no les pasa, lógicamente, a los que van liderando la prueba, que normalmente tienen segundos suficientes, no siempre, pero tienen segundos suficientes para salir con pista libre.
Lo que hace mucha gente que se sale 5 minutos antes de fútbol,
sí,
pues igual. sale para salir con todo el mundo.
Bueno, pues como decíamos, a la espera de que Checo Pérez y Stroll decidan si son eliminados, se le quitan los puntos. Carlos Sainz, noveno. Kvyat, décimo. El gran Raikkonen, undécimo. Magnussen, Grosjean, Giovinazzi, Gasly, Russell, Latifi, Ocon, Leclerc y Sebastian Vettel. Estos tres últimos, Ocon, Leclerc y Vettel, no terminaron la carrera. Nombres propios. Leclerc, ayer, en una maniobra que algunos han calificado de imprudente, dejó fuera su coche y el de su compañero de equipo Ferrari, Vettel. Día negro para Ferrari. Tú viste, como yo, las repeticiones de ese momento. No tenía espacio.
No se tiró sin espacio. Además, lo reconoció él. Lo reconoció él, pidió perdón en primer lugar personalmente a su compañero. Cosa que no ha hecho su compañero algunas veces cuando ha sido al revés, pero bueno, no tiene nada que ver. Y pidió perdón a los tifosi, que son muchos en el mundo. Se pasó totalmente. La curva 4 es una curva que viene muy fuerte, una curva que prácticamente tienes que parar el coche e invita a adelantar. Es uno de los puntos clave de adelantamiento del Red Bull de ayer, del circuito. Y se pasó totalmente con la mala suerte de que se llevó por delante a su compañero y el fondo plano del Ferrari de Leclerc también quedó tocado y no pudo continuar. Fin de semana desastroso, ¿no? para Ferrari. Fin de semana para olvidar, pero creo que no va a ser el único. Creo que este año lo va a pasar muy mal. Ferrari, la unidad de potencia de Ferrari, tiene un lastre de un segundo por vuelta. Eso es un mundo. Están perdiendo de motor casi 10 kilómetros por hora, 11 kilómetros por hora con el resto, 3 milésimas de segundo es aerodinámica, 7 de velocidad, es un desastre, no han acertado con el motor y vamos a ver a Ferrari pues en la parte media, la parte baja. Parece increíble que estemos diciendo esto, pero vamos a ver a Ferrari muy mal, y cosa que nos tiene que preocupar bastante, en primer lugar a los ferraristas y después a los carlistas, ¿no? Ahí es el coche que va a coger Carlos el año que viene. Entonces, podemos ver que puede abandonar y lo va a hacer un McLaren al alza, y veremos a ver lo que pasa el año que viene, pero puede entrar en una Ferrari tocada,
Bastante. Sí, porque recordemos que las normas de la Fórmula 1 no se cambian el próximo año, sino en 2022. Ahora hablaremos de ello cuando recordemos una de las noticias de la semana, que es la vuelta de Fernando Alonso con Renault, que consiguió que Marca y As se olvidasen por un día del fútbol para volver a ser noticia Fernando Alonso. La clasificación, lógicamente, la encabeza Hamilton, que como decimos, todo apunta a que volverá a ser campeón del mundo. ¿Sería su séptima vez?
Sí, igualaría a Michael Schumacher con 7 títulos del mundo. Ahora mismo es exacampeón, pues iría al 7, pero hay que correr todas las carreras, y no es la primera vez que pierde con un compañero de equipo Hamilton.
La suerte que tienen los aficionados a la Fórmula 1 es que de momento no para, porque el próximo domingo a las 3:10 de la tarde, algún día me explicarás por qué la carrera empieza a las 3:10. ¿Hay alguna explicación?
Sí, lo podemos ver en el fútbol con estos horarios raros que hay, ¿no? La carrera se emite, evidentemente, para todo el mundo, y hay que hacer un poquito más amable los horarios para...
No, si yo entiendo que puede empezar a las 3, a las 4, a las 2, pero ¿por qué a las 3:10?
Pues yo qué sé, por poner un toque exótico a eso,
¿no? A la salida, ¿no? Quiero pensar que será para que esos 10 minutos, porque si a ti te dicen que la carrera va a empezar a las 3:10, tú a las 3 como mínimo estás delante de la tele.
Y los hay antes,
a las 11
de la mañana estamos delante.
Sí, por supuesto, sé que veis todas las previas, los entrenamientos, los libres, los oficiales, la clasificación, etcétera, etcétera. Pero digo, Javier, estáis de enhorabuena, porque el domingo otra vez, esta vez en otro conocidísimo circuito, en Húngaro Ring, el Gran Premio de Hungría. ¿Beneficioso para quién? ese circuito?
Beneficioso para Mercedes. A ver, el Mercedes funciona bien en todos los sitios. A priori, Hungaroring, que no es un circuito muy... si no me equivoco, es el segundo circuito más lento de la parrilla. No lo sé, pero es de los más lentos. Si no es el segundo, será el tercero más lento. A priori, con los equipos que tienen más carga aerodinámica, como es el caso de Ferrari este año, le puede favorecer, pero es que vemos que no funciona en ningún circuito. Ya se dieron cuenta en Barcelona. Y yo creo que McLaren va a funcionar bastante bien y Mercedes también, igual que Red Bull, van a ser los tres equipos junto con Renault que van a estar arriba. Es un circuito precioso en Hungría, un circuito que me encantaría ir y bueno, veremos a ver, pero vamos, todo no va a cambiar mucho. Estas carreras que vamos a ver a partir de ahora, el Hungaroring, el Silverstone, que vamos a repetir carrera a partir del 31 de agosto también allí, son circuitos que van a favorecer y favorecen a Mercedes.
Decir que tras el Gran Premio de Hungría habrá un parón de 15 días y ya nos iremos efectivamente al 2 de agosto, donde el circuito de Silverstone acogerá el Gran Premio de Gran Bretaña, y el 9 de agosto ese mismo circuito acogerá el 70 aniversario GP. Y ya habrá que esperar al 16 de agosto para que el circuito de Barcelona acoja el Gran Premio de España. 16 de agosto a las 3 y 10 de la tarde. Javier, ¿alguna posibilidad de que para esa fecha permitan la entrada de público? No,
seguro que no. Seguro que no. Sí que hay que decir que el 14 al 16 de agosto en Cataluña el gobierno ha nombrado de interés. No sé, el nombre técnico de interés, como por ejemplo hay finales de la Copa del Rey que también sí. Se tienen que dar por abierto, ¿no? No recuerdo el nombre técnico ahora, pero vamos, lo vamos a poder ver todos aunque no estén...
Ah, vale, o sea que vamos a poder ver el Gran Premio de España en abierto porque se ha declarado... tiene una terminología, que es lo que pasa con la Copa del Rey y algunos otros partidos.
Finales de Champions, creo que
sí, igual. Sí, también. Vale, perfecto. O sea que vamos a poder ver todos la Fórmula 1 en abierto, algo que ya veremos qué pasa cuando llegue Fernando Alonso, porque, Javier, sabemos todos que ahora mismo hay una compañía que tiene los derechos de la Fórmula 1 para España, pero con la llegada de Fernando Alonso el otro día decían, quizás con Carlos Sainz y Alonso... el público pida Fórmula 1 y algunas cadenas negocien para dar más grandes premios en abierto.
Bueno, eso sería lo ideal. Yo creo que no va a pasar. La única cadena en Europa que daba los grandes premios en abierto, o sea, que lo pagaba el gobierno, una televisión pública, era la RTL... en
luxemburguesa.
Eso. Entonces, y ya ha anunciado que el año que viene lo va a dar vamos a tener que pagar o van a tener que pagar para verlo. Esto es la mayor, según decía el difunto Niki Lauda, decía de la Fórmula 1 que es la mayor excusa del mundo para ganar dinero.
Sí.
Entonces, es muy difícil que derechos de televisión que pueden costar 300, 350 millones de euros por temporada, pues se pueda soportar con publicidad, claro. O que un gobierno decida, y más con la que está cayendo, poner esa cantidad de dinero en la mesa para que la gente vea Fórmula 1. No pasa con el fútbol, no pasa con el baloncesto, no pasa casi con ningún deporte y por desgracia, pues vamos a eso, ¿no? Yo espero que cambien los derechos de televisión, que la empresa que está dando ahora la Fórmula 1 no la siga dando, y hay una plataforma que ya está dando las motos y está bastante interesada en dar la Fórmula 1. Veremos, espero que cambie, sobre todo para que cambien quien narra la Fórmula 1.
No te gusta el narrador actual de la Fórmula 1, pero por favor, si el señor Lobato es un mito y un icono de la televisión y de la Fórmula 1.
Yo se lo dije a él, ¿eh? Yo lo coincidí.
¿A quién?
A Lobato. Yo coincidí, al igual que coincidí con Fernando Alonso, con muchos pilotos, con Jordan, etcétera, sí. en aeropuertos, ¿no? Para viajar y tal. Se lo dije. A mí no me gusta. Yo creo que se ha intentado, y lo digo por experiencia propia, que otro día otro día podremos hablar de eso si quieres, se ha futbolizado la Fórmula 1. Es imposible que una persona que está 15, 16 años en Fórmula 1 como Fernando Alonso nunca haya hecho nada mal. No, es imposible. Fernando Alonso ha hecho muchas cosas mal, entonces no nos pueden vender en todas las carreras que es perfecto. Alonso se equivoca muchas veces, entonces esa futbolización, esa radicalización que tiene Lovato, a mí no me gusta, ¿eh? En fin, habrá mucha gente que sí.
Y eso se lo dijiste tú a él, le dijiste, sí. Le explicaste, o sea, le argumentaste esto.
Sí, como me vio grande y tal, pues
no se atrevió a contestar. Mira, me lo dije yo. Oye, Fernando Alonso, fichaje 2022 a Renault, vuelve principalmente porque las normas de la Fórmula 1, ya lo explicaremos en otro programa, van a cambiar, y él cree que entonces sí que puede tratar de optar a estar en el podio y quién sabe si volver a ser campeón del mundo. Las reglas que son, insisto, el cambio de reglas en 2022, que explicaremos, parece que han sido lo que definitivamente ha animado a Alonso a volver, bueno, y ese contrato hipermillonario que le han puesto sobre la mesa, claro.
Sí, bueno, el coronavirus ha retrasado, ¿no?, el año de entrada de cambio normativo en la Fórmula 1 que era necesario, porque son coches que no se pueden adelantar prácticamente y hay mucha diferencia entre el primero y el último, entonces quieren, con las nuevas normas, quieren facilitar muchas cosas, y cuando hay cambio de normas en la Fórmula 1, y lo estamos viendo ahora con la era híbrida, veníamos de un dominio de Red Bull, veníamos de un dominio de hace años ya de Ferrari, cambian las normas, entramos en la época híbrida y una empresa enorme como es Mercedes, pues se adapta mejor a ese cambio de normas y arrasa. Lleva 6 años ganando el título de constructores. Los cambios de normas son una moneda al aire y el que mejor se adapte, podemos ver una sorpresa que deje de ganar Mercedes, y por qué no, que un Renault, con un apoyo del gobierno francés, es la única empresa automovilística en la Fórmula 1 que lo tiene, con una potencia de dinero importante, se adapte mejor a ese cambio de normativa y gane. ¿Por qué no? Yo creo que Alonso, la jugada que ha hecho es inteligente. El año que viene, que lo vamos a tener ya con las mismas normas que este año, vamos a estar igual, no va a cambiar mucho, pero ya el año siguiente hablamos del 2022.
Sí, pero Fernando entra en 2022.
21.
Ah, el próximo año ya empieza.
Y es posible que algún entrenamiento libre este año lo dejen.
Ah, vale, vale, perfecto. O sea que vamos a ver ya el año que viene a Carlos Sainz y a Fernando Alonso sobre la pista y luchando por meterse en algún podium, que es un poco el objetivo de ambos pilotos. ¿Es Fernando Alonso el mejor piloto de la historia moderna, es decir, de la Fórmula 1... de las dos últimas décadas, aunque después del palito que le has dado ya me temo
no,
que...
No, palito Alonso que va, mi salón lo preside una foto de Fernando Alonso conmigo, sí, y con mi padre, o sea que no, yo no, yo con Fernando Alonso no tengo nada, simplemente hay que ser objetivo, Fernando Alonso se ha equivocado muchísimas veces, lo que no puede ser que siempre sea culpado del compañero, o de otros pilotos, ya. No sé de quién, pero nunca de él, ¿no? Alonso se ha equivocado. En Fórmula 1, como en muchísimos deportes, tienes que tener varias virtudes. En Fórmula 1 tienes que ser muy bueno, pero también tienes que saber elegir dónde vas. Fernando Alonso tuvo la oportunidad de elegir a Red Bull y eligió Ferrari. Fernando Alonso se ha equivocado muchas veces, y podemos poner muchos ejemplos, y Fernando Alonso se ha equivocado muchas veces. Ahora bien, lo que no podemos decir es sistemáticamente que es el, para mí no es, es de los mejores, puede estar entre los 5 mejores incluso de la historia, pero el mejor no.
No, el mejor de la historia no, pero de los que ahora mismo están en competición, o de los que han competido con él, estaríamos hablando de que...
No sé. Hombre,
lo más complicado. Claro, lo que pasa es que el problema está en si Fernando Alonso hubiera acertado de escudería cada vez que ha hecho un cambio, entonces sí que sabríamos si realmente hubiera arrasado. Es decir, si Fernando hubiera estado en los Red Bull, si Fernando estuviera ahora en Mercedes, pues probablemente Fernando sería...
Pues imagínate.
Imagínate. Bueno, pues señoras y señores, aunque no se lo crean, tenemos que terminar. A mí se me ha hecho súper corto, tendremos que ampliar el horario de este programa porque nos ha sabido a muy poco.
Fórmula Azul en Onda Azul Torrevieja, con el patrocinio de MV Racing, concesionario oficial Honda en Torrevieja.
Bueno, Javier, yo creo que tendremos que, la próxima vez, tendremos que anular nuestros compromisos de las 2:30, pasarlos para las 3, porque además pretendemos hablar de motos también. Hay que recordar que las motos comenzarán en España del 17 al 19 de julio, el primer Gran Premio, el Gran Premio de España, y del 24 al 26 de julio el Gran Premio de Andalucía. De ahí se irán a la República Checa, después a Austria, y a partir de ahí, pues el calendario de las motos que se pondrá en marcha, y también analizaremos las carreras cada semana, por lo cual yo creo que al final tendremos que ampliar un poquito este tiempo dedicado al motor, dedicado a la fórmula, con Javier Manzanares y más invitados. Por cierto, noticia. Noticia que también tenemos que contaros, y es que en Torrevieja también tenemos pilotos y copilotos que empiezan a hacer historia. El copiloto torrevejense de rallies, Roberto Pizana, correrá 2 pruebas internacionales este año. Se trata del Right Africa Trophy de Marruecos en octubre y la Baja Internacional Transandalucía 2020 en septiembre. Ni que decir tiene que intentaremos que a lo largo de estos programas Roberto también nos haga una visita, porque el mundo del rally también es apasionante, ¿eh? Si el rally lo dieran en abierto, ay,
sí, yo lo
si
sigo,
lo dieran en abierto, ¿eh?
Lo sigo en Dazón.
Sí, sí, sí. Javier Manzanares, pues muchísimas gracias. Y el lunes que viene, como hay Gran Premio, nos vemos a las 2:05 y ya sin ninguna prisa charlaremos de todo eso y mucho más que nos tiene que contar, porque quiero que también que a lo largo de estos programas Javier Manzanares nos introduzca en la terminología de la Fórmula 1. Por ejemplo, esta semana, para terminar, el término que algunos aficionados puedan escuchar en las retransmisiones de la radio, de la televisión, y que lean en los periódicos, es
undercap, por ejemplo.
Undercap. ¿Qué es un undercap en Fórmula 1?
Bueno, pues ayer se intentó en alguna ocasión. Undercap, por ejemplo, es hay una diferencia corta o mediana entre el primero y el segundo. El primero cambia neumáticos y sale con neumáticos nuevos, da 2-3 vueltas con neumáticos nuevos, que es superior al segundo, y si el segundo no para la siguiente vuelta o la segunda, pues le adelanta en boxes.
Pues muy bien, os iremos introduciendo la terminología de la Fórmula 1 en lo que es un drive-thru, y sobre todo lo que es ese elemento que marca la diferencia, el DRS. Eso sí que me lo tienes que explicar en el próximo programa, por supuesto, con detalle. Dime, Javier.
No, esto hace, en los años 50, 60, había pilotos que se paraban y se fumaban un cigarro. O sea, la Fórmula 1 ha cambiado.
Sí, ¿no?
Esa era otra terminología diferente.
Bueno, para ahora no. Ahora no hay tiempo ni para respirar. Y sino que se lo pregunten a Carlos Sainz Jr., que ayer vio cómo le retrasaban bastantes posiciones por un error en la parada en boxes. Javier, lo dicho, hasta el lunes.
Muchas gracias, hasta el lunes.
Ah, por cierto, saludamos a todos los que escucharán este podcast en tu blog dedicado a la Fórmula 1.
Sí, que bueno, estamos en F1 Actualidad, que es un grupo ya con casi más de 5.000 y pico seguidores, sí, y que están pendientes de nosotros. Y un saludo desde aquí a los grupos de Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram, etcétera.
Están, vale, ¿dónde podemos encontrar?
F1 Actualidad.
Lo pones F1 Actualidad.
F1 Actualidad en Facebook y ahí estamos.
Pues ya lo sabes, F1 Actualidad. Búscalo. Ahora sí, terminamos esta primera edición de Fórmula Azul.
Fórmula Azul en Onda Azul Torrevieja, con el patrocinio de MV Racing, concesionario oficial Honda en Torrevieja.
Gracias. Esta tarde de 6 a 8 echaremos un ratito musical en Onda Azul. Que aproveche.
Pollos Paco. 3 establecimientos en Torrevieja y 1 en Los Montesinos.